Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh! Hoy es martes 27 de noviembre, estamos en directo en Radio UMH, un nuevo programa de Despierta. Ayer nos lo pasamos muy bien en Maristas y hoy estamos...
Hola, en Maristas.
¡Un aplauso! Hemos vuelto a salir de los estudios de Radio UMH para volver aquí al Colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas a hacer radio y nos lo vamos a pasar muy bien con Sergio Gabaloy en el control técnico. Con José Antonio Gil y Abraham Rico en los micrófonos. Yo soy Roberto Prada, el productor. Y hoy presenta Despierta UMH, la más bonita del lugar, Susana Mona.
Muy buenos días. Están muy alborotados de buena mañana, ¿por qué? Porque les hemos traído unas camisetas de regalo, están todos aquí súper ilusionados poniéndoselas unos a otros, pero yo estoy súper contenta y súper ilusionada porque vamos a empezar como a mí más me gusta este martes y qué mejor manera de empezar que con música. A ver, vamos a escuchar una pedazo de actuación de este coro que hay aquí, de la canción This Is Me de la película El Gran Showman. ¿Tú has visto la película, Abraham?
Además, he estado viendo los ensayos y parece ser que los ensayos están bastante bien, ¿no? Bastante, bastante.
Pues sí, yo también la verdad es que he visto los ensayos, estoy entusiasmada por escucharlos, ya están preparados, así que vamos a escuchar este coro. Vamos a por ello.
Oscuridad, mírame, sé.
muchísimas gracias al coro Musiquetos. Bueno, y muchísimas gracias también a su director, Alejandro Huertas. Me ha encantado, Abraham. Y me ha resultado súper novedoso ver un coro de tanta gente joven haciéndolo tan bien y con esas ganas.
Sí, la verdad es que ha estado muy, muy bien. Y hablando de novedades, ¿sí? Traemos la noticia de hoy del día. Y es que el ministro Pedro Duque anuncia la creación del Observatorio Mujer, Ciencia e Innovación. Algo que planea luchar contra la desigualdad que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología con referente al papel de la mujer. Algo que España lleva sufriendo muchos años y con lo que se planea poner fin y que descubramos que no solo Marie Curie ha sido una gran científica, sino que ha habido cientos de mujeres que han aportado muchísimo a esta ciencia. Y bueno, después de esta introducción, hoy tenemos aquí a Martina Russo y a Irene Alonso con nosotros para hacerles unas preguntitas sobre tecnología, que también parece que tienen mucho que contarnos, ¿no?, sobre un proyecto que se llama Girls for Tech.
Hola, buenos días.
Buenos días, chicas. Bueno, más o menos sabemos un poquito, ¿no?, de que vinieron a este centro a informaros sobre tecnología, ¿no? La página
Pluma y Arroba.
¿Y qué pasó?
Vinieron al colegio y algunas personas nos presentamos voluntarias y los que estuvimos 3 horas preparando lo que íbamos a decir, a exponer, programando robots y luego cuando estuvimos en lo del acto de Pertusa.
Claro, porque Pluma y Arroba vino aquí a mostraros sus avances tecnológicos para luego ir a la Fundación Esperanza Pertusa el pasado octubre, ¿no? Sí. Donde se iba a llevar lugar esa miniferia de exposición de tecnología,
sí,
¿no?
Sí, justo. Y entonces, los programamos los robots, nos enseñaron todos los funcionamientos de los robots, de toda la tecnología y luego los pusimos en la fundación, cada uno traía su robot. Yo tenía un robot que se llamaba Carlitos y le programamos para bailar la Macarena, para que chocara la mano.
¿Sí? Pero, ¿y es fácil programar robots?
Tenías que descargarte una aplicación y ahí ibas viendo los movimientos, lo programabas con
iba muy guiado y ellos nos ayudaban mucho,
que concordaba con la voz para que mientras que tú cantabas el robot bailaba a la vez que cantabas.
Sí. Pero hemos visto en internet que Pluma y Arroba no solo tiene esos robots sino que también tiene cámaras 360, ¿no, chicas?
Sí, tiene cámaras, drones. Yo por ejemplo utilicé un dron que tenía forma de Mario Bros.
¡Ay, qué guay!
Fueron cosas, supongo que totalmente novedosas para vosotras, ¿no?
Sí, no conocíamos nada de la tecnología, entonces a mí me encanta que Marisa proponga estos actos porque así nos despegamos y aprendemos cosas nuevas. Y yo no tenía ni idea de tecnología y ni me planteaba estudiar algo de tecnología.
¿Y ahora sí?
Sí, ahora voy a estudiar ingeniería.
¡Ay, qué guay! Y, oye,
¿qué tipo de ingeniería? ¿Qué tipo de ingeniería te apetece estudiar?
Robótica.
Qué bien. Pero entonces la pregunta, os íbamos a preguntar, ¿os gustaría repetir? Creo que esa pregunta sobra por lo contestado.
Claro, nos encantaría.
Nos quedamos encantadas, hicimos un trabajo súper chulo. Además, aprendimos muchísimo en tan poco tiempo, así que nos gustó mucho. Y repetiríamos siempre,
mil veces.
Y sabemos que Girl for Tech apuesta por el papel de la mujer, ¿no? El papel de la mujer en la tecnología. ¿Y pensáis que es algo por lo que se tiene que luchar?
Claro. Porque tú cuando te estás imaginando a un informático, te imaginas a un informático, no te imaginas a una informática. Y entonces es como que lo tenemos un poco ahí apartado, entonces que se hagan esos proyectos para inculcar a todo el mundo a que
y para quitarnos los prejuicios sobre los informáticos, porque siempre creemos que son
frikis
gorda y muchas chicas no eligen o no se interesan por eso porque creen que van a perder su feminidad o que van a parecer más
y la tecnología es algo de todo, ¿verdad?
Claro.
Y ahora, a modo de acabar con esta entrevista, ¿cómo le explicaríais a alguien que no haya escuchado hoy el programa, que no esté aquí en Maristas, que no tenga ni idea de lo que es Girl for Tech? ¿Cómo le explicaríais con vuestras palabras qué fue para vosotros esa experiencia?
Pues fue una experiencia única.
Sí, bueno, estuvo muy chulo porque nos hicieron varias charlas, vinieron personas muy importantes.
Claro, nos explicaron todo lo de la tecnología, sí. los proyectos que están haciendo por el mundo.
Claro, y las oportunidades que teníamos. Y nos explicaron, por ejemplo, un proyecto que había que era de diseñar una aplicación para ayudar a tu ciudad o a tu país. Y eso, la verdad es que, por ejemplo, a mí me interesó mucho.
Susana.
Llega el momento de despedirlas. Bueno, ¿quieres decir la última cosa?
No, está muy bien. Creo que lo han dejado todo bastante claro.
Martina, Irene, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estábamos hablando de ayudar y qué mejor forma de ayudar que donar sangre. Así que vamos a escuchar los puntos de donación de sangre de la provincia de Alicante.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy día 27 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia.
En San Joan d'Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, en la sala de donaciones de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía, y en Casa de las Asociaciones, en la sala polivalente de 4 de la tarde a 9 de la noche, y también en Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH, el superprograma, el programón, el maravilloso programa. Por favor, dejad de apuntarme. Los deportes menos conocidos en Despierta UMH.
Tenemos aquí a estos dos invitados. Tenemos a Elena Miguel, que juega actualmente en el Adesavi, y a Alejandro Arcones, que lo hace en el equipo de Lucento. Juegan al baloncesto, pero no sabemos en qué categoría. ¿En qué categoría jugáis?
Pero sí, bueno, pues somos cadetes, yo infantil, de masculino. Yo soy de primer año y juego en categoría 2.
Y yo soy cadete de primer año. Este año me ha tocado jugar con los de segundo año y juego en nivel 1.
¿Y qué tal habéis comenzado la temporada? ¿Cómo va la cosa?
Muy bien, nosotros vamos primeras en la liga.
Ay, sí. Mira qué bien.
Nosotros segundos, detrás de Valencia, que siempre está ahí luchando.
¿Y hay mucha rivalidad entre equipos?
Sí, bueno, mi equipo, el Adesavi, es un equipo muy competitivo, que nos gusta hacer las cosas muy bien, a tope y sí.
Nosotros siempre, como he dicho, solemos estar detrás del Valencia, pero este año hay varios equipos como Godella o Castellón, que también están...
Vienen pisando fuerte,
sí,
¿no?
Pisando.
¿Y en qué posición jugáis?
Este año me ha tocado de base, otros años me han puesto de alero o escolta, y depende del año.
¿Cuál te gusta más? ¿Qué posición te gusta más? De base me ha tocado...
Sí, de base es lo que más me gusta.
Ah, todo
llevando el balón, ¿eh?
Está contento.
Y bueno, supongo que será una pregunta y... que... ¿Tienes algo más?
No,
¿en qué posición juegas tú?
Sí, bueno, yo, gracias a mi altura, pues soy pívot, normalmente bajo el aro o incluso ala pívot.
Pues me viene genial esta respuesta porque te iba a decir que seguramente os habrán comentado muchas veces, ¿no?, que altos sois, ¿no?, porque para la gente que no lo esté viendo son dos chicos bastante altos. ¿Pensáis que la altura es un papel importante a la hora de jugar al baloncesto o es más el movimiento?
No, es esencial, al fin y al cabo pues te proporciona la ventaja que otra persona puede ser tan buena como tú pero necesita mucho más al fin y al cabo.
¿Y vosotros mismos cómo os definís como jugadores?
Pues más rápido, que sabe manejar bien la bola, yo creo, y eso.
¿Y tú, Elena?
Sí, bueno, yo es un poco atenta y los rebotes, los tapones, todo eso, pues lo llevo bien. Así.
¿Lleváis muchos años jugando desde pequeños o de dónde os viene esa pasión por el baloncesto?
Yo llevo desde los 4 años y empecé en Denia y me vino esto de baloncesto por mi abuelo, que jugó en el Madrid de mayores ya. Y pues me llamó la atención ya de pequeño.
Viene la sangre ya.
¿Quién es tu abuelo?
José Ramón Durán.
Viene la sangre ya. ¿Y tú, ahora, Elena?
Ahora mismo...
Espera, sí, Elena, que hable Elena.
Sí, bueno, pues yo al fin... Bueno, la gente todo el rato me decía, tal, ¿juegas al baloncesto? ¿Tú tienes por natura? Y yo pues decía, no, yo hago baile y hago natación. Entonces no quedaba muy bien. Al fin, pues... mis amigas y mi padre, sobre todo, pues me inculcaron en lo de baloncesto y al final pues empecé y me encantó.
Y te encantas.
Sí.
A ver, tenemos por allí a Roberto, ¿nos pide paso?
Os pido paso porque en la careta de la sintonía siempre decimos aquello de los deportes menos conocidos. Estamos hablando de deporte físico, tradicional, divertido, de equipo, pero de un tiempo a esta parte han evolucionado los deportes hasta tal punto que ahora son electrónicos incluso. Pues aquí, hablando con el público, ha aparecido un chico, Gabriel Jimeno, ¿con G o con J?
Con G.
Gabriel Jimeno, con G, que me ha dicho, bueno, yo baloncesto no, pero estoy en el competitivo de Fortnite. ¿Cómo es eso, Gabriel?
Uy.
Bueno.
Bueno, pues puede parecer broma, pero yo y Jaime Gómez a veces jugamos y nos hacíamos partidas buenas y entonces metieron hace poco modo de juego muy divertido y nos pusimos a jugarlo y eso. Y han salido partidas muy buenas.
¿Y le echan muchas horas?
5 al día.
¡Uf! ¿Y a estudiar cuántas?
¿Cómo?
¿Y a estudiar a los estudios?
También, bueno, las sobrantes.
Otras 5, ¿no? Las sobrantes.
Sí.
Si va a clase 8 horas, duerme 8 y juega 5, queda poco para estudiar, Gabriel.
No, hombre, se hace lo que se puede. Suele ser en fin de semana.
La pregunta que me surge a mí, sobre todo en estos tiempos tan tecnológicos, es si tienes canal de YouTube, si tienes pensado hacerte, porque me has dicho antes, lo tuve, pero cuando empecé en el competitivo me lo quité.
Es que me hice uno hace un tiempo, que se llamaba Creators HD, pero ya... Pero claro, me lo tuve que borrar porque, no sé, pasé al Fortnite. Antes era PlayerUnknown's, ahora es Fortnite.
Fortnite.
Y la pregunta es, ¿esperas entrar en algún equipo? ¿Tienes la ilusión al menos?
Yo le ofrecí a Jaime pues presentarnos para los eSports, pero somos muy pequeños, no nos dejarían.
¿A qué edad podéis empezar a competir? ¿A partir de los 16 es o 18?
¿Cuánto? No lo sé. Bueno, no lo sé. Hasta ahí ya no llego.
Puede prepararse más
bueno,
tiempo.
Bueno, pues el día de mañana igual son famosísimos como Lolito. El día de mañana igual los vemos en un programa de Despierta UMH ya con las teles.
Pues sí, seguro. Y volviendo aquí al baloncesto, allí, bueno, como nos ha dicho nuestro compañero, en el Fortnite invierte muchas horas. ¿Vosotros en el baloncesto cuántas horas entrenáis y cómo lo lleváis?
En este año he entrenado 4 días a la semana, más los partidos, y 2 horas y media al día. Y un día me toca 1 hora más porque entreno con los mayores.
¿Y cómo se lleva eso de ser el pequeño del equipo? ¿Te han hecho alguna novatada?
Sí, sí, me hacen bastantes. Pero bueno, me mola, en parte.
Mola. ¿Y tú, Elena?
Bueno, yo como juego, tengo la ficha por edad, estoy en nivel en el segundo equipo, en el B, pero también pues subo con el A.
Claro.
Y al tener 2 equipos, juego 2 partidos cada fin de semana. Entonces entreno con ambos, incluso con Junior, y hago 3 días, 2 horas y media, 3 horas... más los 2 partidos.
¿Pensáis dedicaros profesionalmente a esto del baloncesto o quizá de una forma más profesional, aunque no sea para vivir íntegramente de ello?
Bueno, siempre te gusta en un futuro ser profesional, pero hay que trabajar mucho para eso.
Claro.
Quizá la parte más bonita de estar a tope profesionalmente hablando en el baloncesto es esa competición. Precisamente de una competición fantástica, con muchísima emoción, con muchísima deportividad, es la que os quiero dar a conocer en el día de hoy, si no la conocíais, como es el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, que es un campeonato entre todas las universidades, primero de la Comunidad Valenciana y después la que gana se va al Campeonato de España.
¿Le conocíais?
No.
No, pero es muy, muy interesante.
Sí, una vez que estáis en una universidad, hacéis las pruebas del equipo, os unís al equipo de la universidad y competís contra otras universidades de España. ¿Os gustaría competir?
Sí, por ejemplo.
Como tenéis pinta de que sois muy buenos, pues luego hablamos e intentamos fraguar ese fichaje.
Vale, perfecto.
Vale, bueno.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena y Alejandro. Hasta la próxima, que todo siga bien y que a tope con la temporada.
Gracias.
Gracias. Aplausos, perfecto, chicos.
Si eres alumni UMH, sabes que tienes tu hueco en Despierta UMH.
Bueno, en Despierta UMH venimos a los institutos para que los alumnos conozcan un poco más lo que hacemos en la universidad, pero también traemos a estudiantes que ya se han graduado en la UMH. Este es el caso de Carlos Belso y Belén Martínez. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Tanto Belén como Carlos se graduaron en Ingeniería Mecánica y además ambos estudiaron aquí, en el Colegio Maristas. Bueno, chicos, ¿por qué os decantasteis por el grado de Ingeniería Mecánica?
Bueno, yo desde pequeñita me encantaba jugar con Lego, construir y desmontar cosas y sentía mucha curiosidad por el porqué, cómo estaban hechos. Entonces tenía claro que quería una ingeniería industrial Y como me metí en grado Bolonia, tenía que elegir una especialidad y elegí mecánica por las asignaturas como termodinámica, fluidos, construcción, básicamente. ¿Y tú, Carlos?
Bueno, en mi caso también es un poco como cuenta ella, que sentía curiosidad por saber cómo funcionan las cosas, entonces decidí que quería hacer una ingeniería. Dentro de todas las ingenierías, ¿qué ingeniería quería hacer? Pues una que no me cerrase puertas y que me dejase muchas posibilidades para seguir aprendiendo y descubriendo cosas, y por eso decidí hacer la ingeniería mecánica.
¿Y de toda la etapa universitaria, con qué os quedáis? ¿Qué pensáis que es lo mejor de la universidad?
A ver, está claro que la fiesta, el individualismo que tú tienes ahí o la claro. ambición que tú tienes que generarte para sacarte cada año marca la diferencia, pero sobre todo es el trabajo en equipo, más nuestras carreras que se consiguen de esa manera y son las personas que te llevas, uno sí. o dos nuevos amigos.
Al final son las personas, ¿no, Carlos?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, la universidad te brinda oportunidades como irte de Erasmus o irte de destino a otros países o incluso dentro de España.
¿Tú llegaste a irte?
Sí, yo he estado de Erasmus en Italia hace dos años ahora y es una oportunidad que no he vivido hasta que no he llegado a la universidad y te abre muchas puertas también y mucho los ojos. Y la
claro,
mente.
Eso es lo que iba a preguntar. Hemos dicho la parte bonita, pero ¿cuál fue lo más difícil de la universidad?
Yo lo que peor llevé el primer año solo fue porque como la OMH teníamos convocatoria de septiembre, pues el hecho de no vivir las hogueras o ir de manera distinta a todos tus amigos y tu entorno y bueno, esforzarte contigo mismo, entonces digamos que claro. ese paso, saltar esas piedras de la vida.
Sí, totalmente de acuerdo, el primer año creo que es lo más complicado de la vida universitaria porque es el año del cambio y el adaptarse a la nueva vida universitaria, nuevos amigos, nuevos entornos, asignaturas que son un nivel más difícil, pues supone un reto y es lo más complicado, entre comillas, luego va rodado.
Claro, de hecho tú, Carlos, estuviste trabajando como becario en el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. ¿Qué tal fue la experiencia de trabajar en la universidad?
Bueno,
¿aprendiste mucho?
Sí, de hecho estuve dos trimestres trabajando con ellos
¿sí?
y fue justo al volver del Erasmus, entonces me sentía como que me había quedado con ganas de vida internacional y dije, pues mira, el servicio tiene una beca
claro.
y así puedo ayudar un poco también a los alumnos que vienen y a los que se quieren ir a conseguir esa beca, irse de Erasmus o irse de destino y bueno,
y aprovecharlo.
Sí, pasé muy, muy buenos ratos con ellos, aprendí bastante, mucho, aunque no fuese de lo mío, y estoy convencido de que es uno de los mejores servicios de la universidad.
Junto con el de comunicación.
Sí, sí, también.
Bueno,
mira,
todos,
aquí haciendo
todos.
Estas cosas.
Todos son fantásticos.
Y Belén, por sí. tu parte, tú hiciste el máster universitario en formación del profesorado de ESO, bachillerato, FP, EOI, motivación, innovación, sí. liderazgo y trabajo en equipo. Vaya nombre más largo tiene.
Máster completito.
Sí. ¿Por qué te decantaste por la enseñanza?
Bueno, yo empecé el último año de mi carrera a trabajar como ingeniera, estuve un año, año y pico, y a la vez me iba formando de profesora porque era algo claro que tenía desde bachillerato incluso. Y decidí hacer el máster primero este en el lugar de ingeniería industrial porque creo que un buen profesor se tiene que decantar desde el bien inicio, formarse y no porque luego sea un ingeniero frustrado en su empresa y se dedique a ello. Entonces es por lo que decidí primero este máster.
Y aunque has dado varias asignaturas de ciencias, te decantaste por las matemáticas, que suele ser una asignatura muy difícil para todo el mundo. Sí. ¿Qué consejo le darías a la gente que está escuchando, o sea, consejo básico, claro, para comenzar a perder ese miedo a las matemáticas y comenzar a entenderlas?
Bueno, a ver, está claro que todo el mundo podría decir que las matemáticas son la base de ahí para construir grandes cosas, como hoy en día que la robótica está muy puesta en escena. Yo creo que no es que tenga que elegir la asignatura como tal. Yo también pensé en hacer tecnología como dibujo técnico, entre otras. Sino lo que te haga más feliz, de manera que ellos puedan desarrollarse. Y las matemáticas me permitían mucho trabajar por proyectos también. Y es por lo cual yo lo elegí, básicamente.
Claro. Y ahora que estás al otro lado del atril, vamos, en la pizarra, ¿ves que hay alumnos que hacen cosas que te molestan que tú también hacías antes, cuando estabas en este colegio?
Uy.
Bueno, yo era una alumna bastante buena y del año y pico que llevo ya ejerciendo en un centro, pues me siento respetada y puedo decir que no me han hecho como a otros compañeros. Tengo que decir que en 6-7 años han cambiado muchísimo las cosas, aunque sea de las generaciones jóvenes. Entonces no puedo decir ya de primera mano que sí que se hacen esas barbaridades o novatadas al profesor. Y de momento no, me he salvado.
Oye, Carlos, ¿y qué has sentido al volver aquí a Maristas, lo que fue tu colegio? ¿Te acuerdas de alguna, hablando de novatadas o gamberradas, te acuerdas de alguna que liasteis?
Bueno, no, yo creo que era un alumno
muy bueno,
muy
también,
bueno,
¿no?
Sí, demasiado.
Oye, qué buenos los dos, ¿eh? Deberíamos preguntarle a algún profesor a ver si...
realmente era tan bueno.
Sí, sí. Ahora dice, no, te pilla copiando. Tal.
No.
Y, bueno, ahora... para ir terminando, de cara a la elección de su futuro, ¿qué consejo le daríais vosotros a estos estudiantes que están tan dudosos, que no saben aún cómo encaminarse? ¿Qué consejo le daríais para que abran ese abanico de posibilidades y elijan lo que más identificados se van a sentir?
Bueno, pues lo que has dicho tú, que se abran a todas las posibilidades, porque hay muchas posibilidades, no solo la universidad, y que hagan lo que les guste, no... Por ejemplo, un caso de alguien que abandona la rama de las tecnologías o de la salud porque no le gustan las matemáticas. Pues no, aunque sea una asignatura y sabemos que es dura,
claro,
que si te gusta la biología, vea por la biología, aunque tengas que pasar por las matemáticas. Entonces, eso, hacer un poco un esfuerzo para poder hacer lo que tú quieres realmente, o sea, lo que te llama a ti la atención y lo que sabes que te va a gustar hacer.
¿Qué fue lo que os ayudó para tomar esa decisión de apostar por una carrera, de estudiar esa carrera? ¿Hubo algo que os ayudara, alguna persona? O...
No, en mi caso, a ver, yo tenía bastante influencia en la familia, puedo decirlo, pero nunca me han encaminado, claro, a hacer algo. Entonces, lo importante, como estaba comentando él, no hacer algo que quieran los demás que seáis. Uh-huh. Sino que el tiempo te va haciendo que te encuentres contigo mismo y tú decidas qué puede ser y no es un fracaso equivocarse ni hacer otra carrera, claro. El hecho de no ganar o perder no significa que sea un fallo, sino es algo que va con el tiempo que te vas transformando. Entonces el consejo es que vivan el momento con esa consciencia en sus decisiones y ya está.
Pues nosotros os hemos querido traer un regalito, os hemos traído una tacita a cada uno para que os acordéis de nosotros al mismo despertaros ya para madrugar. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Belén. Hasta la próxima y nada, os habéis llevado un trocito de UMH para vosotros.
Para despertarnos bien.
Hasta la próxima.
Y ha tocado el momento de despedirse. Después de esta media hora de programa, ya vamos a llegar a las 9 de la mañana de este martes 27 de noviembre. Muchísimas gracias a estos alumnos del Colegio Maristas de Alicante. Me ha encantado estar aquí. Abraham me dice sí con la cabeza.
Estado súper a gusto, muy, muy, muy amable, muy ameno todo.
Bueno, y como siempre decimos, hasta siempre.